Elefantinas y elefantinos, estamos aquí por el segundo Filosofantes. Y como podéis comprobar, es verdad que escuchamos las sugerencias, porque una de las quejas, bueno, quejas, uno de los apuntes que más nos comentaste sobre el primero era que teníamos las cervezas, pero se acabó el programa con las cervezas todavía llenas. Pues mira, hoy hemos cambiado y en lugar de cerveza tenemos unos cócteles muy Fridays.
Que muy ricos.
A lo largo del programa nos iremos tomando, porque claro, eso se graba por la mañana.
Esta copa la he visto yo antes en algún otro sitio.
Y yo también. Muy bonita.
¿A qué sitio os vais vosotros?
Muy bonita.
Bueno, dicho esto, antes de que la cosa siga, bueno, además esto recrea un ambiente fiestero que...
La fiesta.
Hay que empezar con eso. La fiesta.
Haremos más porque la que hicimos hace unos viernes ahora, aquí en Fridays
ahora,
fue brutal, ¿eh?
Ahora hablaremos de planes, pero yo creo que lo primero hay que contar a quien no vino que se lo perdió. Eso se lo ha perdido al que no vino.
Fue mi lo primera fiesta, Fridays.
Ah, pensaba en tu primera fiesta. Digo,
no me lo creía.
Que infancia y que adolescencia infeliz.
No, mi primera fiesta Fridays, sorprendido. Porque yo llegué puntual.
Sí, como otro.
Yo llegué puntual.
Yo creo que todos llegamos puntual a la fiesta Fridays. Sí, Yo me quedé encerrado en el ascensor, por cierto, del parking. Que
no, tú no llegaste puntual.
Es que me quedé encerrado, te lo prometo.
La gente me preguntaba por ti, yo recuerdo. Tengo esta imagen de gente que decía, no,
escucha, que me quedé encerrado en el ascensor con dos amigos, con mi mujer y con el bebé en el carrito. En el ascensor encerrado, fueron nada más que dos minutos que me hicieron como dos horas de angustiosas. Y llegué en horas, son dos minutos tarde por culpa del ascensor. Y qué fiestón. Yo eché de menos haber hablado un poquito más, ¿sabes? No te
crees.
Hablado un poquito más.
Yo había veces que le daba al stop en el ascensor y decía que me había quedado encerrado para no ir al colegio.
¿No te daba claustrofobia? Bueno, algún día te tendrías que haber quedado de verdad para saber lo que es eso.
Hablaremos de
un par de veces, pero luego no hay que dar el angelito. Me decía, no lo hagas, seña, que entonces le daba el botón y me iba a clase.
¿Y nunca se quedó el ascensor bloqueado y tú dándole al botón? No. Eso me ha pasado a mí varias veces.
Bueno, que nos vamos. Que mi primera fiesta Fridays. Sorprendido el ambiente, espectacular la gente, cariñosos todo el mundo que vino. Sí. Pues yo decía...
Mucho figura, ¿eh? Había mucho figura.
Mucho crack. Había como...
talento.
Gente que se vino de Andalucía
de
a la fiesta.
De Jerez.
De Jaén puede ser.
De Jaén.
Incluso de Madrid también vinieron algunos.
Sí.
No, pero me sorprendió...
De Sitges, gran... John Flower.
O sea, me sorprendió el cariño de la gente. Sí. Pero no hacia mí o hacia vosotros, sino
en general. Sí.
Que veían a un chaval que tenía 12 años y que se acercaba a hablar de baloncesto, de motos o de tal, y venía otro que no se conocían. ¡Ey, chaval! ¡Ah, pues sí, pues está! Pues cual. O sea, era como todo una... Luego estaba Mela Chércoles, para los que no estuvieron, que deberíais estar. Mela Chércoles tenía alquilada... toda esta primera fila, y cuando digo toda, es toda.
Es toda. Una mesa de 20 personas.
O sea, fíjense ustedes, 20 personas vienen a pasárselo bien al Friday.
Escucha, fueron los primeros 20 que llamé,
con él.
O sea, cinco llamadas que hice y 20 que se vinieron.
Y yo, porque me tuve que ir a trabajar, si me hubiera quedado hasta... Pero
pues, ¿sabes qué pasa, Iñaki? Que la gente tiene necesidad y ganas de buen rollo. O sea, la gente está agobiada en el curro. El que tiene curro, porque hay muchos que lo están buscando. Sí. Hay malestar general y la gente tiene ganas
una
de pasárselo bien.
A mí me gustó
hay necesidad
mucho
de compartir risas, alegrías, abrazos, buen rollo.
A mí me gustó
rollo.
Mucho por eso. Porque...
¿Y el momento música cantando de Andrea?
Fue tremendo.
Brutal.
El hijo de Mac, al principio, el hijo de Mac, tú y yo nos subimos
a la mesa,
a la
silla,
¿no?
El momento apoteósico.
Ya no estaba, ya me había ido.
Yo creo que es una de las versiones más largas de Rocking All Over the World.
No, la más larga, seguro.
Bueno, no, hay alguna versión de Springsteen muy larga que no acaba nunca. Pero yo que... ¿Cuánto estuvimos? 20 minutos. No lo sé. Sí, una barbaridad.
Cantando todo el restaurante.
Bueno, 20 minutos.
Es que...
No, Frank...
12-15.
Yo lo tengo que decir.
Pero
gracias.
Pero sois los Pink Floyd aquí, que estáis aquí haciendo versiones de 20 minutos.
He cumplido. Mira,
se nos queda corto el programa de una hora. Tenemos una versión de una canción de 20 minutos.
Claro.
¿Cómo va a acabar el programa de menos de una hora?
Hombre, yo tengo una cosa. Tengo que dar las gracias porque... es otra emoción que he podido probar gracias a la gente que estaba. Porque mira, yo de pequeño tenía un sueño que era, lógicamente en aquel momento yo no sabía que iba a vivir en España, era ser campeón de Italia de algo. Pero bueno, eso, campeón de Italia...
Eres un campeón y eres italiano, así que algo has conseguido.
Bueno, yo he conseguido ser 2 veces campeón de España y eso ha sido primer sueño. Pero bueno, lo primero era llegar a jugar en un estadio de verdad. Oye, y estando en Italia...
Perdón, Andrea.
Sí, ahora lo pruebo yo.
No, ni hemos brindado, ¿eh? Ni hemos brindado. Oye, que vamos a brindar por el primer filosofantes, ¿no? Y que ya estamos haciendo el segundo.
Y por la fiesta.
La fiesta y lo que queda.
Oye, y por la informalidad.
Si brinda al bebé, ¿eh?
Ah, ¿cómo?
Claro,
que si brinda al bebé. Si no son 7 años, sin placer.
Luego dicen que el programa se alarga.
Bueno, un chupito.
Continúa, por favor.
Qué bueno. Entonces, el primer sueño era jugar en un estadio. Y lo pude cumplir en Italia, muy joven, pero el estadio estaba vacío. O sea, la infraestructura era muy bonita.
O sea, alquilaste el estadio para
no, no. Fuimos a jugar. No, fuimos a jugar contra un equipo de una capital de provincia que jugaba en el estadio grande, grande de la ciudad. A lo mejor era un estadio para, yo qué sé, con una capacidad de 18.000. Pero que para mí ya era mucho, pero claro, habían 4 familiares viéndolo, o sea, que a lo mejor había 100 personas viendo el partido.
O sea,
pero bueno, ya
lo
veías. Luego, ya la cosa de jugar en un estadio grande, de verdad, y con mucha gente, y fueron 22 o 24 mil personas en el Estadio Olímpico de Montjuic, jugando la final de la Copa de España. Y luego cumplí con ser campeón, en este caso no de Italia, pero campeón nacional de algo, con lo cual... Luego yo de pequeño...
¿A dónde nos lleva tú?
Nos lleva a la versión de Rocky No Lo Devuelve. Luego yo de pequeño castigaba una batería en un grupo punk. Porque era castigar la batería.
No es tan difícil tocar la batería, ¿eh? No es tan difícil tocar. Yo puedo dar fe de ello porque la toqué el otro día.
Por tocarla. Pero nunca salimos de una bohardilla donde probamos y alguna fiesta con los amigos.
Habrá alquilado el estadio.
¿Sabes que ahora hay?
Pero, ya, claro. Pero, el otro día ahí cantando, con toda la gente cantando, eso ha sido otra cosa fantástica.
¿Sabes que ahora
y
para...
esto, perdón, en cuanto tengamos, bueno, el vídeo ya
me
tiene que estar en YouTube.
Se va a caer.
Se puede ver en el resumen de la fiesta el momento apoteósico con Mela también cantando. Que Mela, yo le he dicho también a la fiesta, yo le quiero mucho. Es un tío con un corazón que no le cabe en el pecho.
Pero canta muy mal.
Es un gran amigo, pero canta como un perro enfermo. O sea, es terrible.
Un gato al que le están pisando un cuello canta mejor.
Ahí estaba el tío cantando en el coro. Bueno, fantástico, fantástico.
Qué grupazo trajimos, ¿eh?
Ah, no, ojo.
Qué grupazo, sí. Qué ritmo. O sea, di tú el nombre y yo no me acuerdo, pero era muy bueno, te lo juro.
Help Me David.
Help Me David.
Pero yo lo he dicho varias veces y no es por ahí. Es mi grupo español favorito. Es un gran grupo y hacen gran música y tienes 2 discos muy buenos en el mercado.
Es que me gusta más la piña que el limón, ¿sabes? Pero se va a caer y es un desperdicio. Coloco aquí a Gran Mac. Oye, ¿viste las carreras de motos? Que ya empezó el Mundial de motos. Qué ganas teníamos de que empezara el Mundial de motos.
Perdón, un porque después de hablar de esto...
¿Qué paréntesis?
¿Qué vas a hablar?
O sea, ya está bien.
Ya, pero que luego...
Cuando el estadio vacío...
Se nos van las cosas...
Luego volvemos, pero ¿viste la primera carrera del Mundial de motos?
Terminamos el programa anterior dejando en suspenso...
Pues ya hablaremos de ellos. Aquí no hay guión.
No, no, ya.
Repito la pregunta. ¿Viste el arranque del Mundial de motociclismo en Qatar?
Sí.
¿Y qué os pareció?
Fantástico.
Maravilloso.
Tuvimos 3 carrerones en cada una de las categorías, pero claro, lo que la gente más le llega es MotoGP. Y cuando tienes la suerte de ver una carrera de MotoGP como si fuera de Moto2 o de Moto3, es decir, hasta con 8 tíos peleando en el grupo de cabeza, con pasadas de todo tipo, caídas que nos dejaban a todos el corazón en un puño, afortunadamente sin lesiones que lamentar, como la de Brade, Lorenzo, Bautista y Llanone, si no recuerdo mal. Y luego encima tiene la gran suerte de ver a Rossi y a Márquez peleándose codo
estuvo
con codo,
bien.
Como lo hicieron. Yo 8 adelantamientos entre ellos.
Yo me lo pasé muy bien y me confieso poco conocedor del deporte. Y me lo pasé muy bien sin ser muy ducho y disfruté mucho delante de la televisión. Y eso quiere decir que el Gran Premio estuvo muy bien en general.
Aquí es uno de esos días en los que te da igual es absolutamente el que gane.
No, que me daba igual.
No hay ni vencedores ni vencidos. Vence el motociclismo ese día.
No, es
pero
que fue increíble.
Lo que hablamos el otro día, ¿no? Que por cierto, esto enlaza con lo de la Lina Vieja Y de,
gallina vieja hace buen caldo siempre. Gallina vecchia,
gallina vecchia fa buen brodo.
Que es lo que dijo Valentino cuando ganó su último mundial, el noveno, en 2009, porque estaba pegándose con chavales como Lorenzo Stoner y Pedrosa. Y él ya tenía superado los 30, mientras que los otros eran 30, 20 añeros.
Claro. No, y lo que hablábamos el otro día de ver el deporte de otra manera, ¿no? Te quiero decir, yo estoy viendo una cara donde, aparte, como italiano, ver esta resurrección de Valentino Rossi ahí peleando hasta el último con el campeón del mundo y con otro mega crack, la nueva estrella seguramente, ¿no?, del Mundial de Moto, y realmente disfrutarlo sin sufrir a ver que si ganan de mi país. No, es que lo estás disfrutando.
A mí, sinceramente, es el duelo que más me apetece ver, o sea, sin querer hacer de menos a los demás y sin... Pero un duelo Márquez-Rossi...
Ya.
Es que, además, fijaos, claro, la manera de celebrarlo. La manera de celebrarlo entre ellos. Cuando se quitan el casco, ¿cómo se ríen? ¿Cómo se ríen? Claro. ¿Cómo se dicen? La próxima te vas a enterar. Claro. ¿Sabes? Buen rollo. Ellos saben que han hecho algo grande, de verdad. Y son los primeros que lo han disfrutado.
Tienes las dos generaciones, ¿no? El clarísimo dominador de las últimas temporadas. Quitamos las últimas, bueno, con el paréntesis Ducati, lo que quiera, pero... El claro dominador de la última época y el que probablemente va a ser el nuevo, ¿no? Con lo cual, ese enfrentamiento entre el más joven y el más veterano, ¿no?
Son 35 años contra 21. Claro. Yo lo definí como el pasado más glorioso que se resiste a caer en el saco del olvido contra el presente más esplendoroso y el futuro más prometedor que hay, ¿no?
Mira, a mí me pasa un poco con Federer. Hay un montón de gente que lleva un montón de tiempo retirándole, que obviamente nunca va a volver a estar al nivel que estuvo en sus años buenos. Pero sigue siendo un tío que cuando juega da gusto verle.
Y uno de los...
Y ojalá no se retirara nunca, pues como Rossi. Mira, pues llega al cambio generacional porque es así, pero es una maravilla ver que esa edad tienen esa ilusión.
Sí, ya me meto ya en temas profesionales.
Ejemplo,
cuando te toca narrar un partido de Federer, como me ha tocado a mí, como evidentemente la ha tocado
a ti te gustan más los de Cilic.
Lo de Cilic.
Ya lo comentaremos un día.
No me hables de ese señor al que no hay que odiar. Pero yo
casi
estoy cerca.
Okay. Es que cuando Iñaki hace un partido de Cilic, no es al mejor de 5, es al mejor de 9.
Es al mejor de 11. O sea, le tengo cogido la medida. Va ganando 2-0, dos sets arriba, y no sé por qué nos vamos al quinto. Y a lo mejor ese día es que tengo una cena, mi hermano está en el hospital, o yo qué sé.
No porque el partido sea malo.
No porque el partido sea malo.
Porque no le...
Se va. 2-0, pero además 6-1, 6-2, un día. Digo, bueno, pues ya está, ya. El tercero, pispas. Al quinto. Y además, 10-12. Y yo dije, no me lo puedo creer. Además, me tocaba... Uno que me tocó yo solo. Y tenía que ir al baño. Y claro, yo decía, no me lo puedo creer. Digo, este mamón me va a obligar. No, pero ya volviendo al tema. Que como profesional, narrar a Federer... Es que llegas y dices... Yo le narré uno en el US Open... que era contra Perico, el de los palotes, con todo mi respeto.
El que sale en la tele me suena.
Es verdad, Iñaki, ahora mismo en la tele, al lado del trofeo de la NBA. Sí, no,
señor. Pero
también atrás.
Sí, pues...
El Mirón.
¿Qué estaba yo? Con lo de Federer.
Federer, sí.
Que te da igual el rival. Es que vas a ver a Federer. Vas a ver como un espectáculo, como el que va a ver a los Rolling Stones, por cierto. Otra petición.
Sí.
El Filosofantes, ¿no?, me ofrecía cualquiera que me quiera fichar. En el segundo Filosofantes, cualquiera que me quiera invitar al concierto de los Rolling Stones en el Santiago Bernabéu en el mes de junio, yo, mi Twitter ya lo sabéis, y Cano14, yo pago la bebida en ese concierto. ¿De acuerdo?
¿Sabes qué me pilla de Gran Premio? Me pilla de Gran Premio el concierto de los Rollins en Madrid y también el de AC/DC. Que para el de AC/DC tengo entrada.
¿Cuánto la vendes?
No, es entrada de un amigo que estuvo en la fiesta del Fridays. Él las había conseguido y me invitaba al concierto.
Pues,
así que imagino que
invitaba. Dile que me cae muy bien.
Te cae muy bien. Si ni siquiera le saludaste, antipático.
Dile que me cae muy bien.
No, él ha visto el programa, ¿eh? Él ha visto Filosofantes. Se llama David.
David. AC/DC, tú y yo. Te voy a recoger a casa.
Además, creo que su mujer no puede ir porque está en estado de buena esperanza. Está en estado de buena esperanza. Y para el concierto de AC/DC, que es en julio, si no recuerdo mal,
no
tendrá la tripita avanzada. Y está con dos entradas y necesita acompañante. Damos su email o su Twitter y que la gente se ponga en contacto con él. Úlceras.
Pues eso,
no sé
leyendas. Rossi, Federer, Kobe Bryant, Michael Jordan. Todos esta gente que va al Laurus. ¿Cómo se llama?
Laurus. Fue Laurus. Hace poco en Malasia. Que, por cierto, ¿visteis la foto de Marc Márquez? Márquez ha ganado el premio Revelación al año 2013, que le podían haber dado perfectamente el de categoría absoluta, pero estaba nominado en Revelación. Nadal ganó el de...
La reaparición.
Y Vettel el ganador absoluto, ¿no? Pues Márquez se encuentra de repente en Malasia, en la ceremonia de los Laurus, con su smoking, sentado entre Mick Doohan a su derecha y Giacomo Agostini a su izquierda. 20 mundiales entre ambos, más los tres suyos, 23. Y delante, en la fila de delante, Sebastian Vettel, 4 títulos de Fórmula 1, y Emerson Fittipaldi, 2 títulos de Fórmula 1. Pide que le hagan una foto entre los cuatro y pone, esto es demasiado. Esto es demasiado. El campeón del mundo de MotoGP, que él sí que es demasiado, todavía se asombra y ve con humildad este tipo de actos. Oye, Vettel, no se cree que forme parte de ellos.
Vettel se le ve un poco a Celga, ¿no?
Cara de Celga, dices. Sí, pero justo te voy a decir una cosa, ¿eh? Se le ve 4 mundiales seguidos.
Que no, que sí. Que no, si yo no voy al tema deportivo. Yo voy al tema de que me lo llevo a cenar un día.
Yo no, me iría a cenar más con Raikkonen que con Vettel.
Este es de los que se pide un té.
Con Raikkonen te puedes ir a cenar y después de la vodka, cena ya ni te cuento.
Tomar vodka. No sé, no tengo el gusto.
No sé, se le ve sosete, ¿no? Por cómo celebra y tal.
Yo creo que la Fórmula 1 en general son bastante sobrios, por no decir sosete de los pilotos, ¿no? No tiene nada que ver con el rollo.
Pero Raikkonen le están comiendo la oreja y dice, tranquilo, tranquilo que aquí estoy yo, tal.
¿Sabes quién era un...? Lo que pasa es que, claro, yo a veces no tengo en cuenta que ya tengo unos añitos y a lo mejor hablo de prehistoria, pero... Clay Regazzoni. ¿Tú te acuerdas de Clay Regazzoni?
No. ¿Tú sí?
Ese sí que era...
Bueno. Iñaki, ¿tú te acuerdas de Clay Regazzoni?
Clay Regazzoni era un piloto, suizo de Ferrari... Que él sí que era un personaje así, estilo Joe Namath. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. O sea, muy...
Espectáculo fuera de la cancha.
Sí. Más discreto, quizá, que Joe Namath, pero bueno, un vividor. Un verdadero vividor.
Un artista.
Este sí que era un
campeón.
Yo
es que,
campeón.
En ese caso, convivo muchísimas horas en los segundos con Ángel Nieto, que para mí es el ejemplo por antonomasia de vividor.
La vida es para él.
O sea, yo de mayor quiero ser como Ángel Nieto, o un poco parecido a él.
Campeón del mundo 12 veces más una... Y
es campeón de todo. Y un día le dije, maestro, tú debes ser el tío que más mujeres ha conocido de toda España después del rey. Y me dice, chaval, ¿qué dices? Si yo al rey le saco vuelta. Ángel Nieto, tío.
Oye,
un crack.
Para que no se me olvide, hoy no, porque... Pero yo siempre he tenido la duda en los deportes de motor. ¿De cuánto porcentaje hay de piloto y cuánto porcentaje hay de coche, de moto en este caso? Entonces,
eso es muy debatible. A ver, Iñaki Cano va a tirar a canasta.
No, me dejaron tirar. ¿Tirar a canasta? No me dejaron tirar.
Pero la falló.
Y la fallo.
La falla debajo del aro.
No fue capaz de meterla debajo del aro.
No, es que...
¿Es tan paquete, Iñaki?
Porque, vamos a ver, mi distancia son 4 metros.
Ah, vale.
Entonces, yo tenía el trofeo Larry O'Brien aquí. El trofeo Larry O'Brien es el que se le da al equipo ganador de la NBA y es de esta envergadura. Pesa bastante. Entonces, yo lo tenía aquí justo delante y la gente de la NBA nos había dicho que, por favor, no hiciéramos el gamba.
Que no cayera el balón encima del trofeo, ¿no?
Claro, entonces, yo me voy a poner a tirar y entonces, con el rabillo del ojo, vi a los de la NBA. Que,
no, caras de pánico.
No, güey. Digo, entonces, a Carni, a Daimiel, a Jero me decía, ¿qué haces? Tranquilo, me levanto y voy. Pero los de la NBA conmigo, al final me van a quitar
la acreditación.
Igual no te van a quitar.
Firmas al All-Star.
Empieza la sección con... He estado soñando contigo. Tú eres la copa, el Larry O'Brien. He estado soñando contigo. No tengo ojos más que para ti.
Muy grande.
En fin, muy grande.
Oye, contestando a tu pregunta. Esto es objeto de debate. Yo creo, personalmente, que las motos es 50% piloto, 50% moto. 50-50. En los coches, 70-80 mecánica, coche, claro, 20-30 piloto.
Eso es el... Más o menos
eso
lo
es lo que está
ve,
establecido más
la gente que sigue
la opinión generalizada. Y el que lo demostró fue Valentino Rossi. Volvemos siempre al mismo. Pero es que es el más grande,
verdad.
El referente.
Dentro y fuera de la pista para muchas cosas, ¿no? Él en su día se va de Honda porque está harto de que digan que gana porque tiene la mejor moto. Los periodistas, incluso dentro de la propia Honda, no les reconocían sus méritos. Dijo, así, muy bien. Pues le voy a dar mi moto, mi Honda oficial, a mi máximo rival, que es Max Biaggi, y me voy a ir a Yamaha. En esa época, Yamaha estaba por detrás de Honda y de Ducati incluso.
No, Yamaha era una bici.
Y llegó él, con su equipo de mecánicos, liderado por Jeremy Burgess, ganó la primera carrera en Sudáfrica y ganó el Mundial, ¿no? mejoró la moto. Evidentemente, con la Yamaha del año anterior no hubiera ganado nada, pero él hizo que esa moto fuera mejor. Y demostró que en las motos prima tanto más el piloto como la mecánica.
Que además se montó un pollo cuando se fue de Honda y llegó a Yamaha y todo el mundo, ya verás que este se va a hundir y tal. Y la primera carrera, además me recuerdo en el periódico, en el AS, el titular, Rossi, tal. Este tío ha ganado con una bici.
¿Te acuerdas que la Vuelta de Honor Valentino se para?
Buah, eso ya no...
Se para en una escapatoria, uh-huh. Se sienta al lado de la moto y parece que está llorando de emoción. Y besó la Yamaha, fue una imagen preciosa. Y al llegar a la sala de prensa le preguntamos, ¿estabas llorando de emoción? Dice, ¿qué va? Me estaba riendo de todos los que dijeron que no ganaría nunca con Yamaha.
Yo creo que también en casos como este es un poco parte del carácter de uno que busca retos, ¿no? Porque... Uh-huh. Fue de sí, Honda señor. Yamaha, y luego es verdad que había la circunstancia también del fichaje de Lorenzo y todo esto, pero también estando ahí donde estaba, con la moto que tenía, apostar por Ducati, que la verdad que la apuesta no salió mal, pero bueno, también fue buscar otro reto, ¿no? Te quiero decir.
A Valentino le mueven los retos, los desafíos. Valentino podría seguir ahora mismo en Ducati con un cheque en blanco que le presentaron encima de la mesa, haber firmado por 14 millones de euros por temporada tranquilamente y tener coartada. Es decir, bueno, no puedo conseguir resultados porque con la Ducati no los consigue nadie más que Stoner, que lo consiguió ese año. Y él prefirió irse a Yamaha perdiendo muchísimo dinero porque se siente todavía con posibilidades de ser campeón. Él quiere el décimo mundial. ¿Tú? No sé si lo va a conseguir, es complicado, pero por lo menos ha empezado el año dando guerra, presentando batalla, peleó por la victoria contra Márquez hasta el último momento. Y vamos a ver, yo le veo mejor que el año pasado. Bien es cierto que el año pasado también arrancó en Qatar segundo, pero esta pretemporada ha sido mejor de Valentino y le veo con más posibilidades.
Hombre, yo aquí hablo solamente como aficionado de moto de la tele, aunque desde los monos de cuero negro y los cascos sí,
los jet,
pero no soy un técnico, no lo sé. Pero también yo creo que de todas maneras cambias de una Ducati a una Yamaha, o sea, tienes... Necesitas también otro tiempo de adaptación a una moto distinta.
Pues eso ya lo tuvo el año pasado, ¿no?
No, por eso digo que este año, teóricamente, ¿no?
Eso dice su padre, es la teoría del clavo ardiendo a la que nos agarramos los rosistas del mundo, ¿no? Que el primer año sí, es también. De transición y este año sí que es el bueno, ¿verdad? Para conseguir el Mundial.
Viendo el primer Gran Premio.
Si te digo una cosa,
esta vez has tenido fuera de lo que es
la rueda de prensa
y las cámaras. ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar con él el fin de semana pasado?
Un momento que de esos que se te quedan aquí y aquí para los restos, cuando Valentino llega por el pit lane al corralito a pie de podio, la gente de los equipos salen a aplaudir a los que han hecho podio. Y yo, en vez de ir corriendo a pie de podio, me quedé en el pit lane para verle pasar. Y cuando le vi pasar, le hice con el pulgar, enhorabuena, vale, complimenti. Y el tío me guiñó el ojo. Me saludó con una sonrisa de oreja a oreja dentro del casco. De esas imágenes que te quedas para ti, para los restos, que no cuentan ni en el periódico, ni en la tele, ni en ningún lado, sino en filosofantes, y que me emocionó. Bien es cierto que yo este año veo a Márquez más favorito al título de lo que llevo viendo en los últimos años. Nunca había visto un favorito tan claro como este año lo es Márquez. Y le están cayendo elogios por todas partes. Kevin Swan me dijo por mensaje que este año los va a destrozar. Michael Doohan ha dicho que puede batir los récords de Agostini, ganar hasta 8 mundiales consecutivos. Hay una sensación de que tiene la moto por la mano, ya no es un novato, conoce los circuitos con esta moto y está muy muy fuerte. Pensad que llegó a Malasia sin subirse a la moto durante el último mes y medio, que estaba lesionado.
No, es que
y ganó, hizo la pole y ganó. Este chaval, con este chaval se ha roto el molde, como en su día se rompió con Valentino Rossi.
¿Favoritos en moto?
Márquez.
¿Favoritos en el draft, que es en mayo?
Favorito en el draft.
O cosas así. A mí explica.
Como jugador.
Pues por
o como...
eso que me expliques el draft de la NFL. Porque no tengo
pues
ni
idea. Pues yo creo que ese es un
que draft. Yo vengo aquí a aprender. Yo suelto mi parida, pero luego vengo a aprender.
Pero luego nos dirás el favorito de la NBA.
Claro. Sí, sí.
No, bueno, lo que pasa es que yo creo que es un draft muy, muy, muy difícil.
Y de la Liga Española.
No, porque yo estuve viendo. Se lo tuiteé, que dije, bueno, ahora me voy a ver el Pro Day de Mansell. Y.
¿Eso qué es? ¡Nuestro chico! ¿Johnny Fútbol? ¿Alguna novedad de él, de Johnny Fútbol?
No, bueno, hizo un Pro Day, que en definitiva es una especie de bueno, no sé, un escaparate, ¿no? Se monta, viene los entrenadores. Fueron representantes.
Enseñar la mercancía, ¿no?
Fueron representantes de 30
como
equipos.
Como cuando das una vuelta en la discoteca.
Sí.
Estás enseñando la mercancía.
Fueron representantes de 30 equipos de la NFL sobre 32. O sea que. Y claro, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es el gran personaje mediático de ese draft. Yo lo he dicho en el primer programa y lo vuelvo a repetir, o sea, soy el admirador número uno de Mansell como jugador de college. Tengo alguna reserva, o sea, que no quiere decir que a lo mejor no estamos a punto de ver el principio de otra carrera extraordinaria, de otro Steve Young, de otro Tarkenton. Hablo de nombres un poco con características un poco parecidas. Pero claro, sigo viendo lo arriesgado. Entonces tú me dices, bueno, por ejemplo, lo que hablamos en el programa anterior, ¿quién va a ser el primer quarterback elegido en el draft? Que es una encuesta que también he puesto en andreazanoni.es. Si queréis, vais y votáis y vemos. De momento, por ejemplo, todo el mundo dice Mansell primero, Bridgewater segundo.
¿Se va a poner Mansell en la camiseta? ¿No se va a poner fútbol aquí?
No, además, no, la NFL no te lo permite. Tienes que poner.
No deja ni
por eso, Chad Johnson se cambió oficialmente.
8-5.
A 8-5 para que no le multaran. Y ahora ha vuelto a Johnson. Bueno. Si yo fuera el general manager de un equipo y tuviese que elegir yo el primer quarterback, o sea, y tuviese que elegir un quarterback entre esos tres, francamente, si tengo que ver un partido como espectador, quiero ver Mansell. Si tengo que fichar a alguien hoy en día, ficha Bortles, porque es el que me da más garantía. Mansell yo le veo un poco como un todo o nada. O has fichado el superestrellón del fenómeno, o puede que sea un flop, porque al final...
Pero merece la pena apostar por ese tipo de jugadores, ¿no?
Sí, merece la pena. Merece la pena si está jugando al Madden. Si tienes que invertir millones de dólares, sí, es otra historia. Y comprometer el futuro de tu equipo. O sea, yo le veo... Es muy personal.
¿Qué ha pasado contigo?
Yo le veo... Sí, pero bueno, Mansell...
Es un poco distinto, pero el tío también.
Mansell es distinto. Mansell es mucho más técnico. Y ayer lo demostró. O sea, quiero decir, Mansell...
¿Va a ser comentarista de ESPN, perdón? ¿Tivo? ¿O estaba en
le han fichado. No. De hecho, ya ha comentado partidos en la tele. He recibido muy buenas críticas. Esto... Yo creo que Mansell en el Pro Day simplemente confirmó lo que creo que ya se tenía que saber. O sea, él técnicamente, o sea, aquí no hay excusa, no el pase profundo, no. Tiene un brazo que a lo mejor de los tres que hemos nombrado, Bridgewater, Bolt, el mejor. Es buenísimo lanzando en movimiento.
Una foto de mi hijo pequeño, así.
Lo tiene todo. Ahora, yo no sé, el impacto con la NFL, hay muchos factores que entran en juego. Uno de ellos, la presión mediática enorme que va a tener él y su equipo. O sea, ayer su Pro Day fue un espectáculo.
En el caso de Tivo me refería en ese sentido. Claro, no en el sentido de que es un jugador igual que Tivo.
¿Y qué deben hacer mis Niners para por fin volver a ganar, ser campeones otra vez?
Y dale, pero sí. Lo hablamos también en el otro programa. Llega un momento, pero si han llegado a una final de conferencia y la han perdido en el último momento.
Ya, pero o sea, ¿Qué hace falta? Un poquito. Nada. Suerte, sin más. Un golpe de suerte.
Es un equipo que tiene, o sea, está ahí para pelear para el título. ¿Qué tiene que hacer?
Pues, ¿y tenis? ¿Favoritos?
¿Favoritos para qué?
Para todo. Yo estoy apuntando aquí en la tableta.
Número uno del año.
Tú lo que quieres es hacerte luego una pasta con las apuestas.
Bueno, tengo un amigo. Tengo un amigo que el otro día, la otra noche, parecía que se había lesionado Russell Westbrook, el base de Oklahoma
City Thunder. Lo vi.
Parecía que se había roto la rodilla. Entonces le puse un mensaje. Le dije, querido. Bueno, qué diro. Digo, creo que se ha lesionado Westbrook. Le tienen que hacer unas pruebas. Creo que deberías meterle a San Antonio campeón de la NBA. Y el tío, ¿sí? Digo, sí, no sé tal. Y yo creo que San Antonio es campeón de la NBA.
¿En qué te basas? Pues porque al final Westbrook no se ha lesionado.
Ya, al final Westbrook no se ha lesionado.
O sea, esto que estás diciendo me está doliendo como aficionado de los Miami Heat, que soy.
Pero
me está poniendo hasta
nervioso.
Pasan los días,
pasan los partidos y no me quedo en... Ahora mismo, cuando estamos grabando esto, Miami Heat no está muy allá.
Ha dicho Chris Bosh que damos asco, incluso.
Ha llegado a decir eso, sí. Me baso en que si San Antonio lleva 15 años, 16 años, cambiándolo casi todos los jugadores, jugando igual, quiero decir, de resultados y de nivel, siendo capaz de ganar siempre, encontrando la fórmula. Lleva 15 años igual, así. Ha habido años que le ha valido para ser campeón, ha habido años que ha habido otros equipos que han hecho mejor las cosas y han sido ellos mejores. Pero llevan toda la vida igual. Pero... Lo que se caracteriza a los Spurs es que nunca caen de la misma manera. Es decir,
te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Mantiene Miami, siempre el nivel.
Miami, si se mete en la final de la NBA, que lo va a hacer, y se encuentra con San Antonio, San Antonio ya sabe lo que tiene que hacer para ganar a Miami. Estuvieron a punto de ganarles el año pasado y hubo lo que hubo. Entonces, si son capaces de llegar a las finales, que en el oeste la pelea es tremenda.
Tortas.
Claro, por eso le dije a mi amigo, digo, mira, en Oklahoma se ha lesionado...
Se que me van a poner multa por el coche.
Sería la segunda.
El capítulo empezamos tarde, ya me pusieron una la semana pasada, cuando grabamos el otro.
Coge el recibo y se lo pasas a Friday.
Para que luego digan Friday. Que no hacemos la cosa con pasión. Además, que el programa anterior le costó...
Me costaba 60 euros.
60 eurichis.
¿Sí?
Pero porque se me olvidó salir a...
Hay que venir en moto, Mac. Hay que venir en moto, bueno, aparcarse en la puerta. Y pues sin eso, poner el ticket de la hora.
Si los Spurs son capaces de cargarse a Oklahoma o a los Clippers, se meten en las finales, les da igual quién esté enfrente. Sí. O sea, y lo siento, ¿eh? Porque no. Miami... Pero es que es de estos que...
El que va a estar enfrente es Miami seguro.
¿Eh?
El que va a estar enfrente es Miami seguro. Sí, ¿no?
Yo lo tengo claro.
Indiana no nos gana, ¿no? Indiana, el año pasado estuvo a punto de ganarnos, ¿eh?
Indiana es una canción del verano. Dura 3 meses. No, en serio, es un gran equipo.
Pero no nos gana.
No le gana. O sea, el otro día a un Miami.
Raro.
Le ganan por uno. Yo creo que le gana. O sea, Miami llegará a las finales.
Mejor de 7.
¿Está empezando a perder el hambre Miami o qué? ¿Qué está pasando?
No sé. O sea, todo el mundo puede leer. O sea, yo he leído lo mismo que todos. Los aficionados a la NBA de vosotros. Y la sensación es que pasa algo raro. Pero como le...
Pero yo creo que son equipos que pasa algo raro en temporada regular y llegan los playoffs.
Y luego y se enchufan. Yo lo tengo muy claro. Yo tengo muy claro que esto van a llegar.
Como los Giants.
Confiemos.
Los Giants le pasa algo de eso.
Claro,
no son...
¿Lebron va a seguir en Miami?
Sí, yo creo que sí.
Pregunta. ¿Lebron va a seguir en Miami?
Es que desde el primer filósofo antes al segundo... Ha llegado Phil Jackson a Nueva York.
Exacto.
Que nos hemos vuelto locos con Phil Jackson. Hay una camiseta de Phil Jackson. ¿Os acordáis del Hope de Obama?
Sí.
Que luego han hecho varias versiones. Hay una de Tony Stark, el de Iron Man, que sale aquí y pone Iron Man y tal. Pues han sacado una de Phil. Y sale la cara de Phil Jackson y pone debajo Phil. Está en internet y yo me la voy a comprar.
A mí me gusta la de Mel.
La de Kobe.
Sí.
Mamá negra.
Mamba negra.
¿Sabéis que tuvimos una mamba negra en el Mundial de Motos durante algunas carreras? Jorge Lorenzo se puso un casco que era la mamba negra, aunque la auténtica mamba negra es Kobe Bryant y eso lo sabe el propio Lorenzo, ¿eh? Pero el casco era precioso. Pero bueno, continúa, por favor, que es súper interesante.
Pues me he ido en lo que estaba.
Phil, la camiseta de Phil. Que había muchas cosas entre un filósofo y otro.
Que viene Phil Jackson a Nueva York y ahora ya Nueva York puede ser campeón de... Es el campeón de la ilusión, por así decirlo.
Molaría ver a Nueva York
y el primer de pelear, es que presentan a Phil Jackson un martes, creo que fue, o un lunes, y el miércoles en un periódico de Nueva York, LeBron podría venir. ¿Cómo que LeBron podría venir en verano y tal? Claro, es que Phil Jackson, o sea, ¿a ti te llama Phil Jackson?
Hombre.
Si eres jugador de baloncesto.
Lo dejas todo.
Sí, porque en definitiva a mí me llama Phil Jackson.
Te da igual.
Bueno.
Si sabéis unos cuantos
no, pero, voy. Pero que te llame y te dice, mira, no vas a ganar lo que ganas aquí, que aquí ganas 15, pero vas a ganar 10 y estás en Nueva York. Con lo cual la publicidad va a ser mayor. Y luego estoy yo. Digo, ¿te vienes? Y a lo mejor se va.
Sí.
Porque ese poder de atracción, ese poder de atracción,
lo que ha hecho antes,
lo tiene Phil Jackson. Y...
Que tiene 11 anillos, me parece que son los que tiene Phil Jackson, ¿eh? Entre Lakers y Chicago.
Es una cosa tremenda. Y ha fichado con Nueva York y ya hay rumores de que LeBron, aunque ya LeBron y vos ha dicho que se van a quedar, yo todavía lo quiero ver. Lo lógico es que se quedara LeBron en Miami porque es muy difícil. Y hablando de retos, tú estás en Miami... con capacidad de ganar más anillos.
Sí, una dinastía, ¿no?
Una dinastía. Ellos ya tienen 2, han conseguido ganar 2, pues a lo mejor 3, 4, 5, los que sean. Uh-huh. Los que sean. Pero claro, a lo mejor LeBron quiere el reto como claro. Valentino, de claro. Tengo una onda, tal, no sé qué, LeBron, me voy a Yamaha.
Iñaki, corrígeme si me equivoco, dijo que quería ganar 7 anillos, me parece, una cosa así.
Claro, pero...
7 anillos era el objetivo que se había marcado, ¿no? ¿Puede sí, ser? No,
también,
no,
también
como la broma esa de not 4, not 5, not 6, pero era un poco más el, la presentación, el jaleo de la presentación, pero él a lo mejor el reto de irse a Nueva York y decir, me voy a Nueva York intentar y voy a estar campeón. 2 años comiendo, y perdón por la expresión, comiendo mierda. Porque por tema de salarios no van a poder fichar mucho.
Hombre, esa pareja Melo, Anthony y LeBron...
No sé. O sea, yo, esto ya son opiniones mías. No creo que jugara LeBron y
¿Melo se iría?
Melo. Yo creo que se quedaría LeBron solo.
¿Ves? Ese podría ser otro reto. Es decir, Melo no ha sido capaz de hacer campeón a los Knicks.
Ya, pero y ahora que, voy a ir yo... Si
pero
claro.
Un solo jugador es capaz de hacerlo yo campeón.
Jordan
se rodeó de buen equipo finalmente, ¿eh?
O sea, bueno, pero yo creo que sería un poco tiempo. Lo que irían en Nueva York. O sea, tú te cogías a LeBron y luego...
Jotty Pippen, entrada. Y ya está.
Hombre, alguno más habría por ahí.
Mira, el quinteto,
no,
el quinteto
malo,
de, el quinteto
y luego con
Demi
Rodman en su día también.
El quinteto del mejor récord este de la temporada sí, regular de los Bulls eran Jordan, Pippen...
Harper.
Steve Kerr andaba por allí... Rodman,
exacto, joder,
Luke Longley,
pero tienes, ya tienes a Pippen, que es un señor jugador,
Pippen sí, Pippen
y
sí.
Tienes a Dennis Rodman, que con todo el estrafalario que era muy bueno.
Hombre, che, o sea, pero te quedan 13, para bueno, llenar el roster.
Pero tienes que tener alguno más, es a lo que voy. Tú solo no haces un equipo campeón.
Que sí, pero
ni siquiera
que,
Jordan.
Pero, que el equipo de Jordan era Jordan, luego tenía un escudero que era Pippen, y luego necesitamos un especialista que coja esto. Entonces llevaban a un especialista que sí. Cogía esto. O sea, de nombres tampoco era... Y entiéndame,
te lo voy a decir de otra manera. Te lo voy a decir de otra manera.
Jugadores,
Claro, te lo digo de otra manera.
Bueno, pero tampoco era...
A ver, Iñaki, LeBron solo en Miami. Si la compañía de Wade y vos hubiera sido campeón...
No.
Los necesita. Los ha necesitado.
A vos no tanto.
Y si no metemos el triple que mete Ray Allen en el año pasado en el último segundo contra Indiana... segundo anillo no hubiera asistido.
Yo soy LeBron y...
Eso pasa en todos los deportes de equipo, Iñaki. Claro.
Yo soy LeBron y me voy a Nueva York.
Yo espero que se quede, por el bien de Miami, porque es un equipo, ya sé que es mi equipo. Y,
no yo
de,
soy LeBron,
y antes de que estuviera LeBron en Miami.
Y me voy a,
yo entonces, creo que sería un aliciente estupendo para la liga que se fuera
alguien,
a Nueva sí. York. Sí.
Pero que se vaya Kobe Bryant.
Yo
mejor,
creo que siempre...
Que se vaya Kobe a Miami.
Kobe
Jackson.
De lo que también hablamos la otra vez, ¿no? Yo creo que también en el deporte hay tantos aspectos que hay que ver... Que a lo mejor desde el sillón uno, o sea, se da todo por descontado, ¿no? Así este es bueno, tiene que ser bueno. Sí. Mira, volvemos un segundo a hablar, no por hablar de él en concreto, pero la situación diferente, ¿no? Uh-huh. Uno como Mansell, por ejemplo, este año, se supone, aunque alguno experto empiece a decir que igual este año, a mí me parece un poco exagerado, pero que ni siquiera va a haber un quarterback en primera ronda después de discutir si va a ser el número uno o no un quarterback. Pero bueno... Uno dice, Mansell, que se supone que saldrá en primera ronda y probablemente en un puesto alto. O sea, cuando tú vienes elegido en un puesto alto del draft, con un pick alto, como no sea fruto de una transacción, de un trade que tú has heredado de otro equipo, pero en realidad tú eres un equipo bueno. Pero normalmente quien escoge arriba se supone que es un equipo, entre comillas, malo.
Sí, pero...
Con lo cual tú llegas joven, inexperto, y encima en un equipo más. Porque uno dice, no, pero fíjate como Kaepernick, insistimos, ha explotado realmente en su segunda temporada, pero Wilson, ya, pero es que Kaepernick y Wilson no han salido de los primeros y han llegado equipos muy buenos. Ya hechos, le añades sus capacidades, su madurez, su forma de ser, y le metes en un equipo que realmente le arropa, que tiene una defensa extraordinaria. Sí. Fíjate el caso, Kaepernick y Wilson, por ejemplo, dos, que tú me digas, que uno puede pensar desde casa, bueno, que tiene que ver un quarterback con la defensa, pues anda que no tiene que ver. O sea, tú estás jugando con un equipo que tiene una defensa que ya a ti,
sí, te permite quarterback,
cuando diriges tu ataque, te da una tranquilidad, ¿no? De estar apoyado por una defensa, que te da buenas situaciones, que sabes que de todas maneras... No tienes esa necesidad imperiosa de ser el que anota mucho, ¿no? Claro, a lo mejor te vas a un equipo que todavía está en plena reconstrucción, ¿no? Está en formación, se está reestructurando, que no me venía la palabra. Y te puedes quemar, y a lo mejor estamos hablando de uno que tiene talento y posibilidades, se quema, y es muy complicado para un chaval joven como son ellos, porque claro, esa es otra, que desde casa les vemos todo como fenómeno, ¿verdad? Y estamos hablando de chicos súper jóvenes, o sea...
Ya, pero en este caso del que hablamos es ya una estrella contrastada.
No, 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 sí, sí, sí. No, yo me refería solamente a que hay muchos aspectos
ha hecho,
en el deporte.
Ha cometido muchos
¿sabéis
errores,
para mí el ejemplo de estrellón, de figura, quién solo hace un equipo campeón? El ejemplo más relevante, por antonomasia. Diego Armando Maradona, Mundial de México 86.
O al Nápoles.
Nápoles le trajeron a Careca y a Alemão.
Y a Alemão.
¿Sabes si no, que tengo si la no, camiseta de Careca en mi casa?
Pues es una joya.
Pero sudada, por... está limpia ya.
¿Por qué la lavaste? ¿Por qué la lavaste?
Mira, tengo...
Porque no tenía que salirse de casa. Mira, de
tío, la metes en
casa
una,
de mis
una,
padres
una,
hay
una
un armario. En casa de mis padres, bueno, mi padre siempre lo ha dicho, tiene una colección de camisetas increíble.
Habría que ver esa colección, Iñaki, un día.
No, no, eso está guardado.
Pero habría que verla, claro, hay que verla, verla.
O sea, espera, tiene... El número no, no lo... Pero vamos, más de 100, más de 200 camisetas. De estas sudadas que luego...
Sí, que te da el jugador.
Claro, yo claro, mi infancia fue distinta a la de todos los... O sea, la gente normal, ¿entendés? Entonces, cada vez que iba a un partido importante, yo... Antes que nada, yo iba al cesto de la ropa sucia... Porque el mamón no nos decía nada. Entonces llegaba con la camiseta, la metía en el cesto y se callaba para que mi madre no le dijera, ni aquí otra camiseta, ¿verdad? Entonces yo, cada vez que volvía de un viaje, yo me iba al cesto de la ropa sucia a dejar lo mío y miraba la camiseta. Y tengo una de Careca del Nápoles, por ejemplo. ¿Os acordáis del gol de Hierro contra Dinamarca en Sevilla?
Jolín, se me acuerdo. Partido que Cañizares sale porque expulsan a Zubizarreta.
Pues la camiseta de Fernando Hierro la tengo.
Qué bueno. Ese nos clasifica para el Mundial de Estados Unidos
94.
Eso es. Bueno, pero ¿estáis de acuerdo conmigo lo que os he dicho? Ejemplo de tío que él solo hace un equipo campeón, Maradona Mundial de México 86. Con perdón de Valdano, de Brown y de otros que había por allí, pero que fue Maradona el que hizo campeón a la selección argentina. Y luego le llevó a la final del Mundial 90 en Italia. Esto otro día. Esto me acaba de escribir aquí, Andrea, un papelito, una pregunta. No, otro día lo contamos.
Bueno,
hoy hemos hablado mucho de motos.
Aquí no hay misterio. No, te pedía permiso para
hablar. Otro día, otro programa.
Ha aparecido por ahí un cartelito de los que comentamos en el otro programa, pero exactamente qué quería decir. Que nos vamos un momento... No, seguimos.
Que nos queda un cuarto de hora, exacto. Que nos queda un cuarto de hora. 15 minutos,
ese sería como si
déjame,
hubiese
déjame,
metido la gamba...
Papel, por favor,
no, que me ha hecho gracia como lo has explicado. Me ha hecho mucha gracia como lo has dicho. A ver, 15 minutos...
Gracias. A ver,
15 minutos. Que no me ha explicado de gamba.
¿Es tan difícil interpretar esto?
No, claro.
No me parece que haya metido la gamba, pero
me gusta cómo
lo explicas.
¿Cómo se diría esto en italiano?
Me hace mucha gracia cómo lo explicas, tío. No sé, pero te lo digo desde el
principio. Pues me alegro mucho.
Me hace gracia. No, cuando os veo por la noche, me gusta y me río.
No, pero vamos a ver.
En plan bien.
Hombre, no, claro. Vamos a ver, ese cartel pone 15 minutos, ¿no? Entonces, como aquí siempre vamos con... la verdad por delante, las cosas como son. Hemos hablado al principio, hemos dicho, tenemos tarjetitas de memoria, tenemos todo preparado, tal cual, no sé qué. Sí. Si tal, os lo decimos. Como a mí el tiempo se me va volando, porque estábamos hablando media hora, una hora, mira, faltan solo ya 15 minutos.
Tempus fugi.
¿Eso qué es?
El tiempo vuela.
Bueno, lo que decíamos, como veis, la verdad por delante, naturalidad por delante, justo cuando decíamos que la cosa va, ¡tac!, se acabó la tarjeta. Entonces, esto es lo que estábamos comentando, que al principio dijimos, oye, si se termina la tarjeta de memoria, hay que parar.
¡Viva los novios!
Eso es lo que ha sucedido dentro del cóctel de Mela. Y bueno, y la verdad que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, señor.
Yo diría que... Bueno, os lo tendremos que contar en la próxima. Estar atentos de todas maneras a los Twitter de los cuatro, a andreazanoni.es, porque estamos tramando y planeando una posible reunión, bueno, fiesta quedada con música, grupo, coros, cánticos, cachondeo en Sevilla.
¡Olé!
A ver esos andaluces marchosos, si es verdad.
De toda España, como la de Madrid, que viene gente de toda España.
Por supuesto. Pero bueno, ahí seguro que tenemos potencial.
Hoy hay un amigo, muy buen amigo, viviendo en Sevilla. Juanpe, mi colega, seguro que viene a vernos.
Seguro.
Ese es fijo. Y José Luis Cardoso también, que es otro crack. También. Expiloto.
Pues fantástico. Pues lo dicho, hasta aquí hemos llegado.
Tempo
una
fui,
vez más, así.
El
tiempo vuela. Ha sido muy divertido, como siempre. Y adiós.
Hasta la próxima. Para todos.